Son las 7:11 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV y también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Miren, las redes sociales desde hace mucho tiempo ya nos acompañan, son parte de nosotros, se han convertido en formas de comunicación, de expresión, de información también. De desinformación lo mismo, habría que decirlo. En el caso de Venezuela, las redes se han convertido en una herramienta ya no importante, diría fundamental, para difundir noticias con mayor libertad, para contrastar realidades, aunque no son pocos los casos de ciudadanos detenidos por el uso de redes sociales o de aplicaciones de mensajería. Ahora, con una elección presidencial cercana, a menos de 3 meses, las redes sociales toman aún mayor protagonismo, son importantísimas y de eso queremos hablar el día de hoy. Lo hacemos con dos invitados. La primera, vía telefónica, Carmen Beatriz Fernández, consultora política, CEO de Estrategia, Data Estrategia, PhD en Comunicación Política y profesora de la Universidad de Navarra. Carmen Beatriz, muy buen día, ¿cómo está?
Buenos días, Román, encantada de estar con ustedes.
Un gusto. Y acá en el estudio, Luis Peche, consultor político internacionalista también. Luis, bienvenido, ¿cómo te va?
Gracias, Román, buen día para ti.
A ver, Carmen Beatriz, ¿qué peso tienen hoy las redes sociales en campaña, pero particularmente además en la campaña electoral venezolana?
Bueno, las redes son cada vez más importantes, ¿no? Desde que emergieron las redes, digamos, ya hace pues unos 25 años de una manera más incipiente al principio, pero luego han ido creciendo y hoy en día pues son actores protagónicos, sin duda, del proceso de comunicación política en cualquier campaña. En Venezuela esto ha sido aún más acelerado, ¿no? Porque en Venezuela cuando se logra, digamos, ese objetivo de hegemonía comunicacional por parte del gobierno, pues los electores migran de una manera más acelerada hacia las redes sociales como fuentes de información, ¿no? Mm. Y hoy en día uno puede decir sin ninguna duda que las redes sociales y los medios digitales son los medios favoritos para informarse políticamente en proporción altísima, en proporción 70-30 o algo así.
Luis, ¿sería posible tener la información completa de los actores políticos, particularmente de oposición, sin las redes sociales? Porque tengo yo la sensación de que ya la gente, el ciudadano, sabe qué buscar y dónde buscarlo. Sabe lo que le va a ofrecer la televisión, sabe lo que le va a ofrecer la radio, sabe lo que va a encontrar en las redes y lo mismo en la prensa, bueno, escrita mucho menos, pero al menos en la prensa digital. ¿Es posible hoy una campaña sin redes acá?
No, imposible, imposible, Román. La verdad es que un ejemplo de ello es lo noticioso que fue el hecho de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia estuviese en televisión hace un par de semanas,
¿no? Así eso es. Fue una noticia estar en televisión.
Estar en televisión ya era una noticia y eso sí te habla de lo excepcional que es ese tipo de cosas. Así que la verdad es que, bueno, la campaña que hemos visto hasta hoy por parte de la oposición ha sido, bueno, 98% diría yo, tiene como base las redes sociales y todo lo que sale, ese material de campaña, bien sea la gira de las distintas figuras de la oposición a lo largo del país, llevando ese mensaje unitario y todo lo demás, así como, bueno, las propias declaraciones de González Urrutia han sido prácticamente todas a través de redes, ¿no? Así que la verdad es que es difícil imaginarse una campaña en este momento para la oposición por, bueno, todo lo cuesta arriba que es hacerla primero que todo con relación a los medios convencionales. Y bueno, ya la gente creo que está acostumbrada también más que nada a revisar por lo menos una vez al día, bueno, reviso Instagram, reviso Twitter, cuál fue la actividad de hoy, con quién se reunió, quiénes habló, dónde están.
O de pronto te das las tendencias. Ah, déjame ver por qué es tendencia. Bueno, a lo mejor por ahí, no como el menú, como si fuera el menú del día.
Correcto.
Es Luis Peche que nos acompaña en el estudio. Carmen Beatriz, Luis tiene un punto. Mira, por redes sociales se informa, por ejemplo, de reuniones. Como por ejemplo, Edmundo González Urrutia informó de reuniones con varios partidos que ahora le ofrecen también su apoyo a la plataforma unitaria. Es decir, se informa de alianzas, se difunden actividades, se ven videos o fotografías de encuentros, se muestra de alguna manera también el músculo electoral de los candidatos. Ahora, la pregunta es ¿qué alcance tienen? ¿Qué penetración al interior del país? O sea, ¿llega a la población más lejana y entre los más pobres también?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que llega digamos, el menú de opciones es bastante distinto, ¿no? O sea, uno puede diferenciar, digamos, el menú de consumo o los canales de consumo de información del oficialismo versus los de la oposición. Los canales usados son distintos. Usan distintos canales los jóvenes que los mayores, usan distintos canales las poblaciones rurales que las poblaciones más urbanas, ¿no? Pero, por ejemplo, la campaña o las movilizaciones que viene haciendo María Corina Machado, por ejemplo, que son totalmente analógicas, ¿no? Uno puede concebirlas como o visualizarlas como totalmente analógicas porque es una campaña muy a la antigua, todo, o sea, está focalizada en pequeñas poblaciones y en lo que eran además bastiones del chavismo, ¿no? Pero aún en esas poblaciones menos urbanas, aún allí hay un menú de medios digitales donde, por ejemplo, el WhatsApp es súper importante para la información tú a tú, ¿no? Que el WhatsApp no es propiamente una plataforma de red social, ¿no? Es una red social más parecida a las redes sociales tradicionales, ¿no? O sea, me informa mi primo, mi sobrino, los tíos, ¿no? El oficialismo, por ejemplo, todavía tiene un consumo importante de medios tradicionales, más que la oposición, ¿no? Pese a que ha ido migrando también a medios digitales cada vez más. Pero hace, por ejemplo, nosotros medimos hace 4 años, 2020, medimos que el oficialismo, el 50% se informaba políticamente por televisión. Era su canal favorito. Hoy en día solamente el 10%. Entonces, incluso en ese segmento que uno piensa que es más hacia los medios tradicionales, incluso ahí ha habido cambios grandísimos, ¿no?
Ahora, Luis, ¿tú sientes que se utilizan las redes sociales también para difundir planes de gobierno o en un escenario polarizado como el que ya muestra Venezuela? Polarizado me refiero entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, ¿tiene siquiera sentido compartir planes de gobierno? O sea,
bueno, yo creo que ha habido un esfuerzo interesante ahí, más por parte de María Corina Machado, de su equipo. Ella estuvo promoviendo el plan Tierra de Gracia, si mal no recuerdo era el nombre, y toda esa serie de videos los dejaron colgados en su plataforma de YouTube. Me pareció una iniciativa interesante. Una de las primeras iniciativas que le recuerdo en su momento era presentar su gabinete económico, entendiendo lo importante que es el tema económico para los venezolanos. Ella presentó un gabinete económico, ¿no? Yo creo que en este momento para González Urrutia es un poco quizás difícil y cuesta arriba pensar en plan de gobierno. Seguramente lo está trabajando. Pero no sé si su foco va por ahí, porque al final González Urrutia es la consecuencia de un acuerdo político muy amplio en el cual, pues bueno, están una diversidad ideológica fascinante, se pudiese decir, ¿no? Pero sí, por supuesto, yo creo que más que nada lo que se puede ver a través de las redes es ese día a día, ¿no? Más allá de un plan de gobierno, pese a que han habido esfuerzos interesantes al respecto, sí se ha logrado algo por ahí.
Ahora, Luis, tú eres internacionalista. Miremos lo que hizo Rusia, por ejemplo, en la elección en los Estados Unidos, en aquella campaña en la que resulta ganador Donald Trump, reconocida más por vastos sectores de la sociedad norteamericana. Pero una elección se puede ganar gracias al trabajo de redes sociales. ¿Qué peso específico puede tener realmente?
Sí, no, por supuesto. Yo creo que todos los meses vemos campañas electorales que a lo largo del mundo que impactan a través del trabajo de redes, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Las campañas de desinformación abundan también a lo largo de las redes sociales. Creo que Venezuela tiene un contexto de alta contaminación en redes. Bueno, tú meterte en un enlace de YouTube, consigues por lo menos una o dos publicidades de muy probablemente elementos vinculados a la campaña electoral para bien y para mal y de lado y lado, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, tanto para difundir matrices negativas contra los adversarios políticos como para promover la propia campaña, termina siendo un elemento decisivo y que termina siendo fundamental. Bueno, no sabemos hasta qué punto en Venezuela, yo creo que es fundamental tomando en cuenta todo lo que te comentaba al principio con relación a lo cuesta arriba, que es acceder a los medios tradicionales, pero en el resto del mundo también.
Carmen Beatriz Fernández, Luis Peche habla de para lo bueno y para lo malo. Y ahí la gran pregunta para todos, para la sociedad, ¿cómo discernir de lo que es información real, comprobada, de la que pueden generar bots o aquellos que quieren confundir o fake news o desinformación, que también hay tanto, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo, cada vez más y además cada vez más verosímil. Es decir, la tecnología, lo que hemos visto en los últimos 12 meses, digamos, es que la tecnología permite que tú puedas hacer cosas trucadas, cosas falsas, pero que son muy, muy reales, ¿no? Refiero específicamente a todo lo que tiene que ver con los deepfakes estos que se basan en inteligencia artificial y que es una inteligencia artificial que podía a lo mejor hace unos años estar en manos de unos pocos, ¿no? Pero ahora está en manos de cualquiera. Entonces, eso puede generar grandes crisis al interior de los comandos de campaña. Imaginemos que pueden pasar cosas que son absolutamente falsas, absolutamente trucadas, pero que logran una viralidad por dar una declaración, digamos, altisonante o por dar una información crucial. Usada, ¿no? Eso podemos verlo y yo creo que los comandos tienen que estar preparados para eso.
Luis, ¿crees que, porque todavía no hay formalmente una observación internacional en este proceso, ¿crees que cuando ya estén en Venezuela esos miembros de los equipos de la observación internacional se logre que los candidatos, todos los candidatos tengan mayor y mejor acceso a los medios de comunicación independiente, incluso a los medios de comunicación del Estado?
Bueno, eso era parte del acuerdo firmado en octubre pasado en Barbados, ¿no? Y digamos que hoy por hoy está bastante lejos de la realidad, ¿no? Creo que también, ojo, y hay que hacer esa observación, quizás era impensable hace unos meses ver al candidato opositor en un canal de televisión, en uno de los programas, digamos, que existe con relación a temas de opinión, ¿no? Sin embargo, falta muchísimo para poder hablar de paridad. Nosotros en Sala 58, nuestra consultora, hacemos una medición de los distintos medios de comunicación y hay una disparidad bastante fuerte en el acceso de los distintos candidatos a las distintas plataformas de comunicación formal, noticieros, canales de televisión, programas de opinión, etcétera, ¿no? Así que la verdad es que ojalá, primero que la observación internacional se formalice, tal y como dices, que a día de hoy todavía sigue siendo una aspiración y no una realidad. Y en segundo lugar, pues bueno, que esa observación internacional termine pudiendo avalar y permitiendo que, así como esa entrevista que fue tan excepcional, que fue noticia como tal, el hecho de haber accedido a esa entrevista, pues que sea algo más corriente, no solo para Edmundo González Urrutia, para todas las opciones de candidatos que están ahí, que al final, al ser postulados, pues tienen la oportunidad también de expresarse, ¿no?
No, y sigue ocurriendo, cada vez que hay una entrevista con González Urrutia, más allá del contenido, es noticia el hecho que pueda hablar en un medio de comunicación. Carmen Beatriz Fernández es, como decía, CEO de Data Estrategia, PhD en Comunicación Política. Carmen Beatriz, ¿Cómo sacar el mejor provecho de las redes sociales en una campaña electoral? Para todos, para cualquier candidato, quiero decir.
Bueno, yo creo que hay que entender esto que hablábamos antes, ¿no? El menú de opciones que es distinto, ¿no? O sea, si yo soy joven, quizás mi menú hace más énfasis en TikTok, por ejemplo. Y uno ha visto, por ejemplo, que el candidato Maduro, el presidente Maduro, como candidato, está haciendo un esfuerzo impresionante en TikTok por llegar a audiencias más jóvenes. Si yo soy mayor, uso otro tipo de redes sociales. En general, en Venezuela, pues es muy importante el Facebook. Sigue siendo muy importante, aunque ya no es tan glamoroso como lo fue hace algunos años, pero el Instagram es muy importante, pero sobre todo creo que el WhatsApp es una herramienta de comunicación tú a tú que viene moviendo muy masivamente información, ¿no?
Por cierto, que es muy causal esto, pero hoy en nuestra sección de tecnología e innovación vamos a estar conversando con William Peña precisamente de TikTok, de qué hace tan especial a esta red social, además tan popular entre los más jóvenes. Luis Peche está con nosotros en el estudio. Luis, ¿qué medios recomendarías sugerir a través de redes sociales? Que sean serios, que tengan información confirmada. ¿Cuáles podrían ser?
Bueno, la verdad, yo por lo menos día a día suelo ver muchísimo lo que hace Monitoreamos. Hay una gama de medios de comunicación independientes que llevan adelante una gran labor. Bueno, se me viene a la mente Efecto Cocuyo, tal cual. Bueno, tal cual un histórico de la prensa venezolana que migró a la web, ¿no? Se me vienen a la mente ellos, tal cual, Efecto Cocuyo, El Pitazo. Hay una serie de diarios que han migrado su información, digamos, a esa parte digital, entendiendo la realidad de lo que sucedió con toda la prensa escrita en Venezuela y que siguen haciendo un trabajo muy interesante y que permiten, a través de las distintas redes sociales, mantener informada a la población venezolana sobre lo que sucede. Así que la verdad es que creo que en el día a día yo por lo menos los utilizo y suelen ser bastante útiles para el trabajo que se...
Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ti.
Carmen Beatriz, gracias por este tiempo esta mañana.
Gracias a ustedes.
Un
Saludos,
gusto.
Luis, también.
Feliz día. Carmen Beatriz Fernández, consultora política, CEO de Data Estrategia, PhD en Comunicación Política y profesora de la Universidad de Navarra. Luis Peche es consultor político internacionalista también. Son las 7:25.